Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3303. Es casi Capicúa, no es Capicúa, 3303 esta en jueves, viernes chiquito aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, arrancamos escuchando a Rod Stewart, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Esta canción que escuchábamos era Hot Legs. Este cantante británico canta bien, ¿no?
Es sí, está muy padre el country.
Para ser jueves, viene chiquito a disfrutar. ¡Qué calorón más! Que nos dejó venir el calor en serio. Y si se dan cuenta, hay una tormenta ciclónica sobre Estados Unidos que les va a traer gigantesca. Busquen en los mapas meteorológicos. Y eso es lo que está generando aquí una alta presión que genera el calor.
Órale.
Entonces, pero eso, la otra semana yo creo que va a bajar, pues va a llegar otra vez, será un frente frío más. Ojalá llegue a refrescar, pero yo creo que de aquí en adelante la temperatura va a estar así.
En aumento, sí, ya empezamos a entrar a las épocas de calor típico de Yucatán.
Ya. Por eso ya llene su piscina. Crioterapéutico completamente el asunto. Ya sabe que la crioterapia es una recomendación médica. Cargue usted hielera para todos lados, bien equipada. Así es de que, pues eso no es invento nuestro, es una recomendación médica. Vivimos en un lugar muy caliente, pero quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche Laura Alcalá en la conducción del programa con nuestro invitado, nuestro especialista de tecnologías de la información, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Roberto. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y un gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, pues, de tenerte por aquí, Fernando, un gusto. Y, pues, con este tema tan interesante que ponen los dos ingenieros presentes, que es el robocalipsis del futuro. Y bueno, no es nada más que el apocalipsis que dicen de los robots que puede suceder con la inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, ahorita nos van a desglosar este tema tan interesante y pues quitarnos esta, pues que es un mito, pues es posible, ¿verdad?
¿No? Pues es posible. Yo creo que de entrada va a depender mucho de cómo el ser humano empiece a moldear el tema, ¿no? Nos acoplemos a las nuevas tecnologías, sí, definitivamente va a implicar cambios en el trabajo, cambios en el contrato social, cambio en las reglas de la política y el gobierno. O sea, ¿sí? Tienen retos muy interesantes como ser humano, que como toda revolución, pues trae cambios, ¿no? Sucedió en la revolución industrial, pues donde llegaron las máquinas, la automatización, a desplazar trabajo manual, ¿no? El tema es de que la nueva tecnología, pues nuevamente nos pone retos de cómo repensar el trabajo del ser humano, ¿no? Dónde puede aportar. Y pues es parte un poco de la conversación, y yo creo que debemos de tenerlo muy, muy presente, estemos o no en una industria que tenga que ver con tecnología, porque la tecnología está prácticamente hoy en nuestra vida de manera cotidiana. Pues todos traemos un celular a la mano, todos estamos metidos en las redes, todos ya consumimos medios digitales para entretenernos, para educarnos, para informarnos. Entonces yo creo que es importante saber qué es lo que viene. Los que tenemos hijos chicos, pues entender el tema, compartirlo con ellos, platicar con ellos, porque de mucho depende el futuro. Pues sí, de reglas que ahorita se coloquen, pero de cómo se van a preparar las nuevas generaciones para los nuevos retos que vienen, ¿no?
Yo creo que, bienvenido, Fernando.
Gracias, gracias, Roberto, un gusto.
Me metió de lleno. Tenía rato que no venías en este horario a platicar con nosotros.
Generalmente sí, es cierto.
Estás los sábados.
Pero... es cierto, ya extrañaba el estudio en las noches. Muy contento de estar hoy jueves y pues muy agradecido del espacio, de la oportunidad de platicar con tu radioescuchas, con la audiencia.
Oye, interesante, ¿cómo vas con Adibor?
Pues muy bien, la verdad, estamos trabajando muy fuerte, colaborando con nuevas marcas, con nuevos proyectos. La verdad es de que los temas digitales pues están inmersos en todas las organizaciones, y algo que nos apasiona es poderlos ayudar a aprovechar al máximo, ¿no? Hoy tocaba base con... tocaban base con nosotros un grupo empresarial que vamos a visitar mañana, y platicábamos que parte de nuestro quehacer, pues no, literal nos llamaron por un tema de si veíamos algo de streaming y comunicación para sacar su señal a Facebook y a YouTube.
Correcto.
Y fue como el punto de partida de la plática, pero ya conversamos con ellos, nos dimos cuenta que más allá de la... pues de sacar, porque literal casi casi nos decían, oye, si ustedes venden cámaras, y le dije, no, te podemos ayudar. ¿Qué hacemos? Pues ayudamos a diseñar consultoría, ¿no? Y la plática fue derivando más allá de la cámara o del equipo, en qué se iba a comunicar. O sea, y fue cuando pues, nos dimos cuenta que pues querían transmitir pues 2 o 3 horas de programas en vivo, de programas por internet, y les digo, pues las nuevas generaciones pues están consumiendo historias en el Instagram de 15 segundos, cuando vemos un video, tal vez si dura más de 2 minutos ni lo vemos, cosas de ese tipo, y la plática cambió, y cambió a que teníamos que trabajar con ellos primero temas de estrategia.
Correcto.
Para el objetivo, más allá de la cámara y mandar 2 horas de video, 3 horas de video continuo, era cómo hacemos llegar el mensaje correcto a la persona correcta y que lo consuman, que se logre el objetivo. Y eso es lo que hacemos en Adibor. O sea, más allá de... Y las conversaciones se inician de una manera. Esta mención, venden cámaras. Y le dije, no, pero hacemos digital, hacemos consultoría. Y nos fuimos dando cuenta que podemos aportarles mucho valor en construirles una buena estrategia digital, construir muy bien el mensaje, ponerlo en los formatos adecuados para las nuevas generaciones. Algo que platicaba con ellos es que hoy en las nuevas generaciones, llámense millennials, centennials, todas las nuevas, ya son mayoría en México, ¿no? Son 54% de nuestra población mexicana tiene menos de 30 años. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que diseñar nuestros mensajes, nuestra comunicación, nuestros medios en los que nos comunicamos para esa nueva generación. O sea, ya no es, pues yo creo que son el futuro, no, son el presente y además son mayoría, ¿no? Entonces, es parte de lo que hacemos en Adibor, ayudar a nuestro cliente a diseñar estrategia, a aprovechar los medios, a darle forma, para llegar con el mensaje correcto, en el formato correcto y obviamente con una estrategia sólida de comunicación, ¿no?
Es el nuevo consumidor. Primero, tenemos que aprender cómo es ese nuevo consumidor, porque es totalmente diferente. Es un consumidor digital, le pondría yo el nombre. Por ahí hubo una plática en la Nahuac Mayab que trajeron a este bloguero español, que ahorita les busco el nombre, se me fue el nombre, es el consumidor, pero que debemos, esto nos lleva a que tenemos que replantearnos completamente cómo hacemos las cosas, que fue lo que tú hiciste con estas personas, ¿no? O sea,
sí,
tenemos que encontrar cómo entrarle al mundo digital. No nada más es comprar computadoras o tener un teléfono, el que digas que ya estás en el mundo digital.
Es correcto.
Hay que aprender y hay que educar a nuestros jóvenes en ese nuevo mundo que ya estamos inmersos, ¿no? Y bueno,
correcto.
De eso trata el tema de hoy, con Fernando, la verdad que siempre, pues ya cuántos años tienes. Pues
yo creo nosotros? Que como 5, ¿no?
Yo digo que más, ¿no?
Tal vez más, hay que hacer la cuenta, ahorita en el corte la hacemos.
Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Qué linda canción, qué bárbaro, Rod Stewart en Blue Moon. Es jueves, hombre, hay que estar alegres, felices y contentos. No importa lo que te pase, dale buena cara. ¿Ah, no?
Sí, está bien.
Por supuesto. Gracias, buena música. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación. Mire, ya viene el fin de semana. Yo le recomiendo, ¿qué tal disfrutar del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el ristorante, ¿cómo se dice en italiano? Ristorante. Elio al Mare. ¿Ya fuiste, ingeniero? ¿No has ido?
No he ido, pero ya hace falta. Hoy, sabadito, mañana.
Manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Mire, te reciben de entrada con un pan casero recién salido del horno calientito. Le haces chuco en el aceite de oliva con el vinagre balsámico. Así como te puedes pedir una pasta, la pasta es hecha en casa. Pescados y mariscos frescos, siempre garantizando el sabor y textura y calidad. Te puedes deleitar con una rica langosta al vapor bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. ¿Qué tal la del sabadito pasado? Estaba buenísima,
grande,
¿verdad?
Y rica.
Puedes probar una deliciosa pasta. Oye, esa pasta carbonara. Uy, que pedimos con camarones. ¡Qué barbaridad! De veras, amigos, no es por nada, pero está delicioso. Así como unos aros de calamar fritos. Bueno, puedes encontrar tu platillo favorito en su amplio menú. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Ristorante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Está en la calle 21, allá en Progreso. Es la calle que va paralela atrás del malecón, que va rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. Dos cuadras antes de terminar la calle encontrarás Ristorante Elio al Mare. No tienes pierde. 96 99 35 08 04, 96 99 35 08 04. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y Laura Alcalá, y estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook Live esta parte del programa para que nos acompañe. Así es de que cámbiele a Facebook, a Fórmula en los Negocios en Facebook, para que nos pueda ver aquí en el estudio platicando con Fernando y con Laura. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. ¿A ti te da miedo la invasión de los robots? ¿La robocalipsis?
Bueno, después de ver Terminator, claro que sí. Pero no creo que este sea el caso, Robert. Fíjate, pues regresando contigo, Fernando, viendo a los trabajadores de hoy lo que necesitan, ese dinamismo de poder cambiarse, pues de trabajo, de diferentes responsabilidades, de actualizarse, de cambiar sistemas, de pues diferentes cosas que van a haber de demandantes o ya están demandándoles hoy en día con la tecnología. O sea, ya no es ese momento en que la estabilidad y lo eterno, ¿no? Claro. Sino que todo se está todo cambiando y por supuesto esto implica una actitud siempre fresca, siempre de cambio, no de rebeldía, no de estar contraponiéndose, ¿sí? ¿Por qué digo esta parte de rebeldía y contraponerse? Porque en la época de la industria, cuando se automatizaron a escala la producción, por ejemplo, en la época de Ford, en la época que empezó a sistematizarse esas reproducciones a escala de maquinaria, pues mucha gente se asustó porque se quedaron sin trabajo y de alguna manera se rebelaron, incendiaron, destruyeron esas nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día ya no estamos en esa parte, sino que pues ahora sí, como uno que surfea la ola, pues hay que tratar de estar siempre sobre la ola para pues que sí, no te ahogues.
Definitivamente. No, sí, tienes toda la razón. Yo creo que lo primero que tenemos los que ya estamos inmersos en el mundo laboral es que el cambio es constante y cada vez va a ser más acelerado, ¿no? Entonces el tema de actitud que pones sobre la mesa cada vez se vuelve más relevante, ¿no? Yo platicando con mis hijos les digo que, y trato de hacer énfasis de que parte de los retos que se tienen ahorita y que estoy seguro todos los que tenemos hijos en edades de niños, adolescentes, van a tener cada vez más presente en sus vidas futuras, es que van a tener que tener mucha capacidad de aprender y desaprender, que hoy por hoy lo requieren las nuevas industrias, ¿no? Es tan dinámico el tema que, como bien dices, muchos de los que ya son ahorita adolescentes o adultos jóvenes, gran parte de ellos sí nació ya con tecnología, ya habían celular, muchos de ellos nacieron ya había internet. Como decíamos en el bloque anterior, el 54% de nuestra población tiene menos de 30 años, ¿no? Se puede decir que nacieron con tecnología. Sin embargo, el otro 46% pues se ha tenido que adaptar a los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces el tema de la actitud es totalmente indispensable. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a que tenemos que empezar a revisar primeramente el proceso formativo que están teniendo las nuevas generaciones y qué tipo de conocimientos, aptitudes y dinámicas van a requerir para poder ser competitivos, ¿no? Definitivamente los cambios tecnológicos que se están dando de manera acelerada, como la inteligencia artificial, la robótica, el internet, las cosas, va a hacer que las actividades automatizables y algunas no, ni tanto, vengan a reemplazar nuevos puestos, ¿no? Entonces, poniéndolo en un contexto, lo primero que el primer reto o algún tema que se ha venido platicando ya por muchos años en países desarrollados es el tema de las formaciones, ¿no? Las famosas carreras STEM o STEAM, que es la abreviación en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, ¿no? Algunos le meten la A.
Arts, interesante.
Algunos le meten la A de Arts, otros nada más dicen STEMs, nada más sin la parte de artes. Pero son el nuevo perfil de carreras que se van a requerir en términos de formación dura. Yo así lo veo.
Del hard skill.
De los hard skills, ¿no? Que digas, estudiaste ciencias, estudiaste ingeniería, estudiaste matemáticas, estudiaste alguna carrera en el vertical de tecnología. Eso te va a dar un futuro. Pero la conversación en los países desarrollados ya se empezó a mover. Ya se empezó a mover o ya que empezó a cambiar de foco porque se dan cuenta que en muchas de esas áreas, con el avenimiento de cosas como la inteligencia artificial, pues posiblemente perdamos competitividad porque en esos temas posiblemente las máquinas nos puedan superar.
No, bueno, entonces, no superan, son más rápidas.
Y, exacto, entonces la conversación ha girado a decir dónde tenemos competitividad del ser humano y ahí entran los temas de las artes, los temas de la creatividad, en los temas de la
humanizar.
Humanizar, y hay toda una nueva corriente que la apuestan a estudiar temas más trascendentales de ser humano como psicología,
correcto,
como antropología, como filosofía,
los como soft ética, skills que le llamamos nosotros.
Exactamente, porque posiblemente temas que se puedan automatizar, se puedan diseñar, se puedan crear tecnología, se va a hacer, pero poner las reglas, pues vas a necesitar a alguien que sepa de ética, o que sepa de filosofía, o que sepa cómo funciona el ser humano en los temas de psicología. y esas partes todavía le te llevamos ventaja al ser humano en ese tema, ¿no? Entonces, empieza una conversación muy interesante en estos nuevos temas que, en el caso de Latinoamérica o de países como México, desafortunadamente todavía la brecha, seguimos ni siquiera platicando de las carreras STEM, que debería de ser un foco. México como país tiene un déficit de 300,000 ingenieros. O sea, nos faltan ingenieros para ser competitivos como país. Seguimos platicando una conversación todavía un poco más atrás de si deben de estudiar carreras tradicionales de muchos años, que yo creo que todos necesitamos un contador y un abogado, pero son carreras que necesitan modernizarse y cada vez los retos tecnológicos y la demanda laboral está en otras áreas y no hemos logrado transitar a STEM o estar en conversaciones con los países desarrollados de donde sigamos como ser humano siendo muy competitivo, ¿no? Entonces, para ir redondeando, pues sí, definitivamente tenemos que empezar a platicar con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, para cómo su futuro puede ser competitivo en el mundo laboral que viene, ¿no?
Yo creo que y debemos de incluir a nosotros los empresarios en ese cambio en el proceso laboral del futuro, aunque pues ya ni tan del futuro, ya lo tenemos encima. Excelente, excelente charla. Gracias, amigos, a todos los que nos vieron en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán para que nos pueda seguir escuchando, o en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos acompañó en el Facebook Live, en el corte anterior. Javier Palma te manda saludos.
Un saludo a Javier.
También gracias a Patricia Hernández que nos está siguiendo. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Pues es un pedazo del programa que les ponemos en Facebook Live para que, pues, también nos conozcan. Ahora síganos escuchando en el radio, en Fórmula en los Negocios. Bueno, en internet también, porque a través de nuestra página nos puede usted seguir escuchando. Y le mando saludo a toda la gente que nos escucha. Sé que nos escuchan de Alemania, pues sí, mi hijo, de España, de Oaxaca, sí, mi familia, de Cuernavaca, de México. Mucha gente que nos escucha a través de internet. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema y la conversación de hoy. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos encuentras en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono márcanos 927-5932, 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y Laura Alcalá, y estamos tocando este tema verdaderamente que es de hacer conciencia de cómo nos tenemos que preparar en la actualidad para esta, la cuarta revolución industrial, que ya la tenemos encima. O sea, no, mire amigos, no debe de espantarnos, al contrario, debe de provocarnos a hacernos cargo de lo que tenemos que hacer, y lo primero que tenemos que hacer es aprenderla,
sí, entenderla, es correcto.
Entender qué significa, no tenerle miedo a los robots, no he escuchado muchos comentarios en otros programas de no usar los teléfonos, de que a los niños chiquitines quítales el teléfono, no les dejes, no, enséñales a usarlo, pero como usted no sabe, pues por eso se lo quita, mejor aprendamos a usarlos, ¿no? Que yo creo que eso es parte de esta plática, Laura, de la inteligencia artificial y los robots.
Claro que sí, Robert. Y bueno, lo que comentaba con Fernando fuera de corte, que me parece interesante también comentar al aire, ¿no? De pues qué ha venido sucediendo en la actualidad con nuestro planeta, con nuestro mundo, de que pues tenemos estos altos índices de contaminación que nos están lastimando y están poniendo en riesgo el futuro de los jóvenes y pues los que vienen, ¿no? Ciudades que escuchamos que ya no tienen agua o que si la tienen está contaminada y no la pueden utilizar. Estamos viendo la extinción de varios animales. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestra humanidad en los últimos, que será no sé cuántos años, la verdad, 200 años o más, yo creo que hasta más, hemos estado tomando del planeta, de la Tierra, hemos estado tomando absolutamente todo sin esta parte humana, sin esta parte consciente de devolverle algo, de cuidarla, de que retoñe si yo quito, ¿no?
Claro.
Entonces, ahorita, cuando hablamos de esta inteligencia artificial, si nosotros con esta ética que traemos hasta la fecha, si con esta conciencia que hemos estado desgastando y depravando el mundo, bueno, depredando, perdón, no depravando, pues ya casi depravados nosotros y
¿qué dije? Depredando
y depredando el planeta. Entonces, si seguimos con esta conciencia y programamos a esta inteligencia artificial con esta conciencia, yo sí ahí veo un problema, porque si el Internet de las cosas y la inteligencia artificial lo que busca es acelerar los procesos, hacer las cosas más rápido, pues imagínate con este nivel de conciencia que nosotros hemos venido acabando con el planeta, que lo empiecen a hacer miles de millones de máquinas alrededor del mundo con una programación como esta. Entonces, ahí es donde yo veo ese eslabón de peligro en esta automatización y en esta evolución.
Sí, sí, definitivamente yo concuerdo contigo en que por eso se empiezan a volver tan trascendentales los temas más humanos, temas como la filosofía, como la historia, como la psicología, como la ética, como la antropología, que nos permita conocer los retos que tenemos como ser humano, porque lo que se pueda automatizar se va a automatizar a muy corto plazo, pero temas de como que que los creadores de estas nuevas tecnologías, lo ideal es de que estén sensibilizados a diseñar, programar y definir reglas humanas, cuidando nuestro planeta, cuidando la evolución del ser humano, cuidando el bien común. Entonces, esa capa que comentas de conciencia, pues lo traen esas disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante sí platicar con nuestros hijos, ponerles sobre la mesa cuáles son las nuevas demandas laborales en sentido de esos hard skills, o sea, las ciencias, las ingenierías, las matemáticas, la tecnología. Pero por otro lado, hacerlos muy sensibles de los retos que van a afrontar y estamos afrontando ya como humanidad, ¿no? Que ahí desafortunadamente creo que no hemos platicado el tema de manera suficiente. Desafortunadamente igual percibo que la nueva generación no está tan sensibilizada, sí, a los retos que vienen. Y partiría del punto de la actitud. O sea, hay muchos temas que los dan por sentados, por resueltos. Cuando, por ejemplo, en el tema de AgroWare, o sea, ahí platicaba con un muy buen amigo, y platicando en el tema por qué estamos metidos haciendo en la unidad de negocio de Logismic software para la agricultura, es porque como humanidad tenemos el reto de aquí a 30 años de duplicar la producción agrícola que necesitamos para poder seguir alimentando a los seres humanos. O sea, necesitamos, claro, duplicar prácticamente la producción. ¿Y cuál es el problema? Que nos queda, que ya prácticamente no nos queda tierra y no nos queda agua utilizable, que nos queda 2%. O sea, con el 2% tenemos que darle la vuelta y duplicarlo. ¿Y qué significa? Que crear nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos rendimientos y adicionalmente con nuevas normativas como inocuidad, como trazabilidad, como alimentos sanos, como alimentos accesibles a una mayor humanidad. Entonces, sí, definitivamente las tecnologías nos pueden ayudar, pero los retos mayúsculos que vienen en temas de alimentación, en temas de contaminación, en temas de agua, las generaciones nuevas no lo alcanzan a ver. Y están a 20 años. O sea, cuando ellos sean adultos jóvenes, van a traer retos muy importantes y obviamente nosotros que estamos ahorita en este rol, tenemos que tomar una acción para atender los temas, ¿no?
Tiene que entrar en un nuevo, pues le llamaría yo, contrato social, en una nueva forma de trabajar, de hasta una nueva forma de enseñar. Y esto que mencionabas me recuerda lo de la economía circular, que también vamos a hacer un programa de eso, aunque ya lo platicamos en algún programa, pero fíjense, amigos, todo lo nuevo que tenemos
que
aprender.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tonight I'm Yours es esta canción de Rod Stewart, que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, buena música. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, dispuesto ya a descansar después de un día arduo de trabajo y un día muy caluroso. Y bueno, todavía la temperatura pues debe de rondar los 28 30 grados, así es de que pues más vale que vaya a refugiarse a su casita. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Tomen nota, amigos. Según estudios, podrás estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant. Hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México, orgullosamente yucateco y ha trascendido fronteras, que bueno, pues está en Dubái. Márcales 941-8641 o 941-5077 y solicita una demo gratis, sin compromiso. Lo único que tienes que hacer es decirles que lo escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios. Y además te van a dar un regalo especial, pero márcales 941-8641. Deja de sufrir. ¿Cuántos restaurantes hay aquí en México, en Mérida?
Muchos.
Ya, mucho. Qué bueno, ¿no? Porque hay una variedad enorme.
Pues hay mucha opción, pero ahorita que platicabas el tema del control, con un amigo que está avanzando en el tema de los alimentos, las cosas, lo primero que le decía es, tienes que llevar tus números, tus costos, claro, tu control, porque... Y hazlo ahorita que empiezas, ¿no? Hazlo ahorita que empiezas para empezar de manera muy ordenada, llevando tus controles, llevando tus costos, llevando tus recetas, tus rendimientos, porque si no creces de manera desordenada, después meter orden va a ser muy complicado. No, o puede ser que ni te quedes hasta sin negocio.
Ahí es donde mucho cierra.
Es correcto, es correcto.
Pero bueno, nos acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibury de Logismic, y Laura Alcalá en la conversación. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación? Muy interesante, muy de hacer conciencia, más que de... No hay que alarmarnos, amigos, hay que aprender. Por eso nuestra misión en este programa es traerle eso, es que aprendamos juntos, créame. Nosotros, al investigar temas, al traer especialistas como Fernando, al traer testimonios empresariales, estamos en un proceso de circulación, de aprendizaje, que eso es lo que tenemos que hacer.
Totalmente, Robert, pues estar abiertos a todos estos cambios que vienen, como dije hace ratito, pues subirnos a la tabla, al surf, y pues mantener el equilibrio y aprender de todo y estar a la vanguardia, para actualizarnos y pues simplemente recibir esos cambios que estamos teniendo día a día con los brazos abiertos, ¿no? Por ejemplo, pues muchas oficinas hoy en día ya son cero papel. En mi caso, por ejemplo, con las aseguradoras ya no te quieren imprimir pólizas, ya no quieren darte las funditas. O sea, solamente las tienes que pedir forzosamente para que te las den. Por un lado eso es bueno, ¿por qué? Porque pues ayudamos a evitar la tala de árboles, dejar de consumir tanto papel, etcétera. Pero por otro lado, pues hay gente que quiere el papelito en la mano, ¿no? Que no está acostumbrado a tener su PDF en el celular. Pues hoy en día también vemos que tu banca ya la tienes en el celular, ya no hay esos, ¿cómo se llama? Los tokens que antes andabas para poder entrar a tu cuenta y hacer transferencias. Hoy en día ya es a través de tu token, es el celular. Entonces, todas estas actualizaciones y estos cambios en la tecnología que estamos recibiendo, pues mañana pues no sé qué vaya a ser, no sé si van a ser los relojes o va a ser los lentes otra vez que había sacado una vez Mac o no sé quién, o va a ser un aparatito, vete a saber. O sea, va a seguir avanzando y vamos a tener que seguir actualizándonos con
todo
esto
nuevo, robots, que viene.
O simplemente pues ahora vas a tener algo junto a ti a quien le vas a decir, oye, haz tal cosa, y te va a decir, o sea,
eso ya existe.
Sí.
Alexa,
los asistentes, ¿no?
Siri.
Ah, bueno, el famoso Siri.
Siri, sí, o Alexa, sí. o este...
Ni siquiera lo sé usar, pero bueno.
O Google Assistant.
O Google Assistant.
Pero fíjense, aquí es donde entra qué tenemos que hacer, ¿no, Fernando? Y lo hemos platicado tú y yo muchísimo. Esto tiene que ser un esfuerzo entre trabajadores, empresas, gobiernos, universidades, porque tenemos que aprender estas nuevas formas de trabajar, tenemos que aprender la tecnología, que es lo primero que tenemos que hacer, no negarnos a la tecnología, porque este temor que surge, que es natural a lo desconocido, o al que, oye, voy a perder mi trabajo porque va a llegar un condenado robot, es un miedo natural, y está bien tener ese miedo, pero que ese miedo nos proteja llevándonos a aprender, porque la palabra clave aquí es aprender, y no dejarnos tampoco llevar pues por tanto, escuché que platicaban hace rato que la juventud hoy aprende de los bloggers, los cuates que YouTubers. Tienen tanta, los youtubers o que tienen, pero que no todos tienen un verdadero mensaje positivo, sino no es más que entretenimiento, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de que nuestra juventud pues aprenda la tecnología y a usarla.
Pero que la utilice.
Por eso, o sea, a usarla, aprender a usarla.
Que utilice la tecnología para convertirse en personas productivas. No que estén perdiendo el tiempo siguiendo a youtubers que hacen tonterías. Le decía yo a Fernando la película esta de Bird Box, de Sandra Bullock. Creo que la vimos, que por cierto
sí,
no te gustó.
No. No.
En donde pues tenía que taparse los ojos porque en todo el mundo habían espíritus que si los veías te transformabas y te matabas. El caso es que pues youtubers empezaron a taparse los ojos en la vida real.
Un reto.
Y anda, le hicieron un reto y pues ahí se tapaban los ojos y salían a la calle. Y entonces o sea, mucha gente sufrió graves accidentes en casa. Papás vendaban a sus hijos de 5 años los ojos, ellos se vendaban los ojos para andar en la casa y pues resulta que pues los niños también se lastimaron. O sea, una inconsciencia total. ¿Y todo por qué? Porque esa atención que está en el entretenimiento, tú lo dejabas de decir, nos aparta de la realidad.
Sí, sí nos desensibiliza. Me quedé pensando cuando regresamos del corte que decías regresar a casa después de una ardua jornada de trabajo laboral y me quedé pensando, y bueno, y nuestros hijos, ¿dónde estaban y quién los estaba cuidando?
¿No?
Y lo otro que decías es, tiene que haber un nuevo contrato social, definitivamente. Yo creo que dentro de este nuevo contrato social va a ser replantear los esquemas de trabajo, las horas de trabajo.
Correcto.
Porque si no regresamos a cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos en formación, pues va a pasar lo que platica ahorita Laura, ¿no? O sea que esa responsabilidad de educar, de formar, de transmitir valores, de decir qué es lo correcto y no es lo correcto, pues le vamos a dejar la responsabilidad a una tableta, a los youtubers, al Facebook, y el chico, pues si tiene suerte le irá bien y si no, posiblemente no. Entonces sí, definitivamente sí tiene que haber un replanteamiento laboral, de contrato social, de jornadas y posiblemente regresar a lo más básico y hasta cuestionarnos,
valores,
¿no?
O sea,
de cuestionarnos, decir sí. Muchas veces decir estoy haciendo todo esto por ellos y resulta que lo que ellos necesitan es más de nuestro tiempo,
sí, total.
Más límites, más convivencia y no más cosas, ¿no? Y no más cosas materiales. Entonces, en ese replanteamiento, yo creo que hay muchas cosas que pensar, ¿no?
Pues excelente la conversación. Fernando, te agradezco mucho. La verdad que siempre son profundas las pláticas contigo. Y eso que hablamos de tecnología.
Y eso que hablamos de tecnología.
¿Dónde te pueden localizar?
Bueno, pues con gusto les ayudamos en sus proyectos de tecnología, de cómo utilizarlo para su empresa, para pues la nueva dinámica de comunicación y comercial. En adibor.com.mx y pues estamos a la orden igual en las redes sociales.
Gracias, Fer. Vámonos,
pues muy bien, Fer, Roberto.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.